Banda Corta. Y por Martín Noticias. MartínNoticias.com.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes al Mediodía, le habla Bobby Salamanca Jr. Será un placer tremendo tener a Jorge Martínez. ¿Cómo estás, Jorge?
Bobby, ¿cómo te sientes?
Bueno, un poco recuperado, digamos, pero sufrí un ataque de esto de gripe tremendo durante jueves y viernes.
Eso fue un rectazo de humo.
Sí, es una recta de Chapman, imposible sacarle el bate a un catarro de esta dimensión, pero bueno, ya por lo menos un poco tomada la voz, pero aquí estoy. Así que para disfrutar de esta media hora junto a nuestros fanáticos allá en la isla y el inicio de esta gran temporada 2018 de Grandes Ligas.
Por cierto, sorpresas.
Ayer Yasiel Puig, como me gusta ver a Yasiel Puig cuando juega ese béisbol tan... Es un fenómeno en el terreno, Yasiel Puig.
Tres hits en cuatro turnos.
Y de la manera en que jugó, pues los Dodgers de Los Ángeles se recibieron por cuarta ocasión en la serie de cuatro partidos a los Gigantes de San Francisco. Los derrotaron anoche 9-0. Pero, como decía, la manera de jugar de Yasiel Puig fue tremendo, 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 tremendo. Fíjense que el partido estaba empatado a 4-0 en el cuarto inning. Uh-huh. Empatado a cero en el cuarto inning. Cuando Yasiel Puig pues trató de hacer algo para poner adelante a su equipo en el marcador. Y fue meterse nada menos que en el rundown, entre primera y segunda, después de batear un hit al center field, sí, para dar oportunidad y dar espacio a que el corredor que ya estaba en tercera pudiera llegar al plato con la primera carrera del juego. Ese es el juego de béisbol que Yasiel Puig, cuando realmente está sobre sus dos spikes, sí, y su mente puesta en el terreno, es capaz de hacer para poner adelante a su equipo. El hecho es que ciertamente la forma en que juega Yasiel Puig, el entusiasmo que le pone y
contagia a sus compañeros
y la picardía, sí, sí. La picardía, lo mismo ya sea bateando que fildeando que corriendo las bases, y eso permitió que los Dodgers de Los Ángeles tomaran el mando en la cuarta entrada 1-0 ante los Gigantes de San Francisco en el partido de este domingo. Pero no fue todo lo que hizo Yasiel Puig.
Claro, no, te decía, bateó de 4-3, anotó dos carreras, impulsó una, está bateando en este momento para 231. Claro, el promedio es bajo, pero es que la serie acaba de comenzar, cuatro juegos nada más.
Definitivamente, en el sexto capítulo Puig volvió a lucir, esta vez con el madero, conectando un lineazo tremendo al center field. La pelota se metió entre el jardinero central y el jardinero derecho, pegó contra el muro, sí. El jardinero central la cortó, llegó, pero ya Puig estaba sobre el segundo cojín con un doblete impulsor para poner el partido 2-0 en ese momento en el sexto inning. Así que, para que tengan idea, esas dos primeras carreras de los Dodgers fueron factura, y el crédito tiene que ir, claro, para Yasiel Puig.
No, estaba ahí asegurado. ¿Y cómo le dicen a Puig? El loco.
El caballo salvaje. El caballo salvaje. Bueno, también brilló loco. En ese encuentro también brilló el catcher Yasmani Grandal. Sí. Esto fue en la sexta entrada también, cuando los Dodgers pues hicieron un rally de cinco carreras en esa entrada. Grandal conectó sencillo al jardín izquierdo y justamente esto permitió a Yasiel Puig desde la segunda pues anotar la que sería tercera carrera de los Dodgers. Esa conexión de Grandal fue justamente sobre la almohadilla de la tercera base y esto le permitió a Puig pues con esa velocidad que imprime en el corrido de las bases llegar al plato sin ningún tipo de problemas.
Dos cubanitos que están bateando mucho, en este caso Grandal batió un hit menos. Dos imparables, anotó dos carreras, impulsó una, pero en Grandal está bateando para 400. Wow.
De la misma forma, sí. De la misma forma, inicio de temporada, sí. Bueno, vamos, hay que esperar a estos números todavía no, sí, dicen nada. Hay que dejar que camine dos, tres semanas, cuatro semanas, uh-huh, y ya sobre finales del mes de abril pues estaremos sabiendo quién es quién en este inicio de temporada 2018 en las Grandes Ligas. Este partido terminó, como les decíamos, los Dodgers derrotaron a San Francisco 9-0. La victoria fue para el lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Rich Hill, fue el abridor, quien se llevó la victoria de este encuentro. Lanzó seis entradas, no permitió carrera, fue una lechada. Ponchó a cinco bateadores, regaló tres boletos Hill en su apertura de este domingo contra los Gigantes allá en el Dodger Stadium.
Ambos equipos, Bobby, están empatados, dos victorias, dos derrotas. Como decías, los Dodgers, 9 carreras, 13 hits, 0 errores. Los Gigantes, 0 carreras, 6 hits, 0 errores.
Bueno, en otro de los partidos de la Liga Nacional, el campo corto, Paul DeJong conectó par de jonrones y el receptor puertorriqueño Yadier Molina agregó un bambinazo en el triunfo de los Cardenales de San Luis por 5-1 sobre los Mets de Nueva York. La victoria la consiguió el abridor Luke Weaver en 5 entradas. Aceptó 5 imparables, le hicieron una carrera, dio 3 pasaportes y ponchó a 3 bateadores. El derrotado fue Mets en 4 entradas al aceptar 4 imparables, 2 jonrones y 3 carreras.
Y Bobby, este fin de semana disfruté mucho la actuación de los Miami Marlins. Realmente hemos estado hablando de los Marlins, que no van a hacer nada, bueno, me impresionó muchísimo. Fue el sábado, si la memoria no me falla, jugaron 17 entradas. Y fue el viernes, para ser más exacto. 17 entradas y el equipo está jugando muy bien. Ayer ganaron 6-0. Están, como dicen unos, joseando, están luchando, están el pitcher
ganador. Se están ganando la comida.
Sí. El pitcher ganador ayer fue Dylan Peters. Trabajó 6 entradas y los Marlins pues vencieron por blanqueada 6-0 a los Cachorros de Chicago. Y en el quinto episodio, el receptor Chad Wallace pegó sencillo al jardín derecho y remolcó la primera carrera del juego, con la que los Marlins pues sellaron el triunfo porque ganaron 6-0. Aquí el que perdió fue el colombiano José Quintana. Tiene 0 victorias, 1 derrota en 6 entradas, permitió 6 imparables, 6 carreras.
Bueno, y tú mencionabas el partido de 17 entradas, el ganador fue nada menos que Odrizamer de Spiner,
el cubano,
el pitcher cubano, así que vino de relevo y se llevó la victoria de una manera para la cual tal vez no esperaba en este inicio de temporada, pero victorias son victorias, y esa cuenta igual que una apertura de 9 entradas.
Vamos eso a ver es si lo que va. Vale. Eso es lo
bueno,
que
en otro de los encuentros en Cincinnati, el guardabosque Bryce Harper batió 2 de los 4 jonrones de los Nacionales de Washington, que derrotaron 6-5 a los Rojos de Cincinnati. Harper lo hizo en el 6º episodio y repitió la dosis en la 9ª entrada. Ambos sin corredores en bases. La victoria se la acreditó el abridor cubano-americano Gio González. El zurdo lanzó 6 entradas, permitió 5 imparables, le marcaron una carrera, regaló un boleto y ponchó a 7 bateadores de Cincinnati. Sí. El derrotado fue el abridor Sal Romano, en 6 entradas con castigo de 4 imparables, 2 jonrones y 3 carreras.
Y este otro fue un juego interligas, Bobby, ¿no? Piratas contra Tigres. El guardabosque dominicano Gregory Polanco pegó doble remolcador de carrera en el triunfo de los Piratas de Pittsburgh por 1-0 sobre los Tigres de Detroit. En la lomita, el triunfo se lo apuntó el abridor Trevor Williams, 1-0 en 6 episodios sin permitir hits. Dio 5 bases y ponchó a 1.
Bueno, pasando a la Liga Americana, ya que hablabas de interligas, nos vamos al otro extremo, la Liga Americana. En Boston, el abridor mexicano Héctor Velázquez estuvo poco más de 5 entradas sobre el montículo, controló la batería de los Rays para darle a los Medias Rojas un triunfo por 2-1 sobre el equipo de Tampa Bay. Velázquez trabajó 5 entradas y 1/3, aceptando 5 imparables, le batearon un jonrón, le anotaron una carrera, regaló un pasaporte, ponchó a 5 bateadores para anotarse la victoria. En el 6º episodio, el antesalista dominicano Rafael Devers pegó sencillo a lo profundo del jardín derecho y con ello empujó la carrera que selló el triunfo de los Medias Rojas de Boston.
Y estaba buscando por aquí qué fue lo que hizo Adeini Echevarría. Batió de 4-1, está conectando para 200, ese es su promedio. No anotó carreras ni tampoco impulsó carreras. En otro juego tenemos que este fue entre los Marineros y los Indios. El lanzador Mike Leake trabajó 7 entradas y los Marineros de Seattle se sobrepusieron a 2 bambinazos de vuelta entera, 2 jonrones del bateador designado dominicano Edwin Encarnación y derrotaron 5-4 a los Indios de Cleveland. Leake, 1-0, estuvo sobre la lomita en 7 entradas completas, permitió 5 imparables, un jonrón, 2 carreras, dio 3 pasaportes, o sea, 3 bases por bolas, ponchó a 4 bateadores para conseguir su primer triunfo. Aquí por los Indios, el ataque corrió a cargo de Encarnación, que pegó 2 jonrones.
Está bueno, en ese partido el cubano Yonder Alonso batió de 4-2 por los indios, anotó una carrera, mientras por el equipo de Seattle, que se llevó la victoria 5-4, como decías, pues su compatriota Guillermo Heredia, que no alineó como titular, sino que vino allá, comenzado el partido, entró en la alineación, se fue, no tuvo oportunidades en el plato, porque realmente recibió un boleto y no se anota pues en un turno oficial, o sea, en un turno, en una visita al plato, pues se obtuvo una base por bolas. Eso fue todo lo que hizo Guillermo Heredia a la ofensiva con el equipo de Seattle en este partido, que repito, ganó 5-4 el equipo de los Marineros. En otro de los encuentros en Toronto, Canadá, el primera base Justin Smoke conectó Grand Slam, también pegó otro jonrón para sumar. Remolcó en total 6 carreras en el triunfo de los Azulejos de Toronto por 7-4 sobre los Yankees de Nueva York. Smoke hizo contacto con la bola en la octava entrada, la desapareció del campo, llevando a 3 hombres en el camino. Fueron 4 carreras con ese batazo contra los lanzamientos del cerrador David Robertson. En el segundo episodio, antes, pues había iniciado su ataque con vuelas cerca de 2 anotaciones.
Bobby, la gente se pregunta, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron Josh Stanton? Bueno, Josh, el jardinero derecho de los Yankees, batió de 3-1 y Stanton se fue en blanco de 2-0.
Bueno, en ese encuentro el cubano Aledmys Díaz, pues sí tuvo contacto con la bola, batió de 1-1, anotó una carrera, él pegó un doblete, eso fue en la primera entrada que Aledmys Díaz conectó doblete, lo hizo con un lineazo tremendo sobre el center field. Así se fue. Llevó al jardinero central, la bola pegó contra el muro del center field del parque allá en Toronto, y esto le permitió a Aledmys Díaz pues colarse en segunda. Lamentablemente no pudo impulsar carrera porque el corredor que estaba en circulación solo logró llegar hasta tercera, pero definitivamente esto le da un impulso tremendo al pelotero cubano, que está ahí sustituyendo, esperando el regreso del shortstop titular de Toronto. Así que mientras Díaz sea capaz de producir con el madero y de jugar buena defensa, pues creo que esto dejará una muy buena impresión en este inicio de temporada junto a los Azulejos de Toronto.
Los angelinos le ganaron 7-4 a los Atléticos. Aquí pues debutó el lanzador japonés Yohei Ohtani. Ganó en su debut en las Grandes Ligas, lanzó 6 episodios y llevó a los angelinos de Los Ángeles a una victoria 7-4 sobre los Atléticos de Oakland. Este lanzador japonés lanza una serpentina, ¿no? Batea como designado, logró lanzamientos superiores a las 90 millas con su bola rápida. Y Ohtani ponchó a 6 rivales, retiró a 14 de sus 15 últimos enemigos.
Bueno, en otro de los partidos de la Liga Americana en Minneapolis, el segunda base Brian Dozier pegó par de jonrones. El antesalista dominicano Miguel Sanó jonroneó por segundo día consecutivo y los Mellizos de Minnesota blanquearon 7-0 a los Orioles de Baltimore. Dozier inició su ataque en el primer episodio con batazo solitario sobre el abridor Kevin Gausman. Y en la sexta entrada volvió a conectar de 4 esquinas ante los lanzamientos del relevo dominicano Pedro Araújo. Sanó, por su parte, continuó con el poder de su madero y otra exhibición al sacar a la pelota del campo de juego por segundo día consecutivo. El dominicano lo hizo en la tercera entrada por todo lo alto del jardín derecho contra Gausman, 5 corredores en base.
En un segundo juego, bueno, el abridor Chad Cool lanzó poco más de 5 entradas y tuvo el apoyo de 3 jonrones en el triunfo de los Piratas de Pittsburgh, 8 carreras por 6 sobre los Tigres de Detroit. Cool trabajó 5 entradas, 2 tercios, aceptó 8 imparables, jonrón, 4 carreras en camino al triunfo. En la batería, pues tuvo el respaldo del segunda base Josh Harrison, el guardabosques dominicano, el jardinero Starling Marte y el antesalista David Freese con sendos jonrones. Marte mandó la pelota al otro lado de la barda, al otro lado de la cerca, en el tercer episodio contra el trabajo sobre la lomita del abridor Ryan Carpenter, sin corredores en el camino. Esta derrota la cargó el relevo Buck Farmer en 2 episodios, aceptó 4 imparables, jonrón y 5 carreras.
Bueno, en este partido el campo corto cubano José Candelita Iglesias por los Tigres de Detroit en 4 turnos logró anotarse imparable, se tomó un ponche en esos 4 turnos y bueno, ese fue el resultado de su participación en este segundo partido de la serie entre Piratas y Tigres de Detroit, que como decías, este segundo encuentro lo ganó Pittsburgh 8 carreras por 6.
Bueno, está bateando poco Iglesias, pero Tiene cuatro turnos al bate nada más, ¿no?
Claro, esto está comenzando. Esto está comenzando para para iniciar el juicio.
Sí.
O sea, que vamos a darle un poco de tiempo antes de abrir la corte y decir quién es quién en este inicio de temporada.
¿Quién está bateando de verdad, ¿eh?
Exactamente. Bueno, vamos a pasarle la vista, de alguna manera, a la tabla de posiciones muy temprano aún para estar diciendo quién va bien y quién va mal. Pero sí podemos tener una idea de si este arranque, esta primera subserie de Grandes Ligas es un reflejo de lo que se ha pronosticado antes del comienzo de la temporada. Por ejemplo, en el este de la Liga Americana, ahí están los Medias Rojas de Boston con 3 victorias, 1 derrota. Los Azulejos de Toronto tienen 2-2. Los Yankees de Nueva York, 2-2. Los Orioles de Baltimore, 1-2. Y los Rays de Tampa Bay, 1-3. Yo creo que esto de alguna manera dice y está a tono con lo que se ha estado pronosticando antes del inicio de temporada. Los Medias Rojas de Boston son uno de los equipos contendientes para ganar esta división este de la Liga Americana. Favoritos son los Yankees de Nueva York también, pero bueno, dividieron 2-2 con los Azulejos de Toronto, una serie entre equipos del mismo este. Así que esta división pues arrancó, digamos, repito, a tono con los pronósticos de Grandes Ligas.
Y en la central, bueno, los Chicago White Sox, los Medias Blancas de Chicago, tienen 2 triunfos, 0 derrotas. Los Mellizos de Minnesota, 2 victorias, 1 derrota. Los Indios de Cleveland, 1 triunfo, 2 reveses. Kansas City Royals no ha ganado todavía y tienen ya 2 derrotas. ¿Y qué les pasa a los Tigres? No están rugiendo. 3 derrotas en 3 salidas.
Bueno, en esta parte, en el centro de la Liga Americana, hubiese gustado ver más a los Indios de Cleveland, ganar su subserie de apertura, pero no pudo ser, así que tienen 1-2. Seguramente tiempo le sobra al equipo de Cleveland para retomar su paso y pues ponerse a la cabeza de esa división, que es amplio favorito para ganar el centro de la Liga Americana. En el oeste de la Liga Americana, los Astros de Houston arrancaron con 3 victorias, 1 derrota. Le siguen los Angelinos de Los Ángeles con 3-1, igual el récord. También más abajo están los Marineros de Seattle con 2 victorias, 1 derrota. Le siguen los Rangers de Texas con 1 triunfo, 3 fracasos. Y en el fondo del oeste de la Liga Americana están los Atléticos de Oakland con 1-3, bueno, igualados a los Rangers de Texas, con la misma marca de 1 fracaso, y digo, 1 victoria y 3 fracasos.
Pasando a la Liga Nacional, los Nacionales de Washington tienen 3 triunfos, 0 derrotas, los Bravos de Atlanta, 2 victorias, 1 derrota, al igual que los Mets de Nueva York, el equipo de Yoenis Céspedes. Los Miami Marlins, 2 victorias, 2 derrotas, igualados, y los Phillies de Filadelfia, 1 triunfo, 2 derrotas.
Bueno, los Nacionales de Washington son favoritos para ganar esta división este de la Liga Nacional, y ahí están invictos tras su primera subserie. En el centro de la Nacional, los Cerveceros de Milwaukee, 3-0. Piratas de Pittsburgh, con la misma marca, 3-0. Más abajo, los Cachorros de Chicago, 2-2, después de haber pasado y sufrido un poco aquí en Miami ante los Marlins, que supuestamente es el equipo que va a ser el ridículo en esta temporada, pero ya ven ustedes, arrancó 2 victorias en una serie de 4 a los Cachorros de Chicago, que son favoritos del centro de la Nacional.
¿Quién lo iba a decir,
Más abajo de los Cubs, de los Chicago Cubs, están los Cardenales de San Luis con 1 victoria y 2 derrotas. Y en el fondo del centro de la Liga Nacional, los Rojos de Cincinnati, que no han ganado en 3 salidas.
En el oeste, los Arizona Diamondbacks, 2 victorias, 1 derrota. Los Gigantes de San Francisco, 2-2, al igual que Los Ángeles Dodgers. Y los Rockies de Colorado, 1-2. San Diego Padres cierran la lista con 3 derrotas al hilo.
Bueno, aquí hemos tenido, entonces ya tienen una idea de cómo están las tablas de posiciones. Y la noticia que estamos manejando es que mañana posiblemente Yuliés Gurriel, mañana martes, ya esté de vuelta junto a la alineación de los Astros de Houston. Y esto va a ser un impulso tremendo, porque ya ustedes conocen cómo Gurriel, el Yuli, ayudó a los Astros a ganar ese título mundial en octubre pasado, en la serie mundial pasada que derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles. Así que la noticia de que Gurriel pudiera estar ya en el line-up de los Astros para mañana es una gran noticia. Se dice que ya estaba pues haciendo hoy, o que hoy justamente iba a trabajar con el Madero haciendo prácticas de bateo ya con ante picheos bien rápidos, lo iba a hacer, y esto sería el último o la última prueba que tendría que pasar Gurriel para mañana aparecer en la alineación de los Astros de Houston. Es una gran noticia.
En este juego entre los Astros y los Orioles, por los Astros va a lanzar Charlie Morton y por los Orioles Chris Tillman. Orioles, una victoria, dos derrotas. Los Astros, tres triunfos, un descalabro. Este juego va a ser a las 7 de la noche.
Así que, bueno, es una muy buena noticia. Creo que sube la participación de cubanos en el Big Show. El regreso de Gurriel siempre ha sido bien esperado, y muchos fanáticos pues han estado preguntando cuándo regresa Gurriel. Pensábamos que iba a demorar un poco más, sin embargo, apenas ha comenzado la temporada y ya se está hablando del regreso de Yuliés Gurriel a la alineación de los Astros de Houston. Bueno, vamos al teléfono. Tenemos a un fanático desde La Habana, Aníbal Torres Expósito. Dicen que él pues es un seguidor de los Yankees de Nueva York, pero que de manera general le gustan las grandes ligas. Así que, Aníbal, ¿estás en la línea?
Sí, cómo no.
Bueno, desde acá te mandamos un saludo y cuéntanos qué te ha parecido este inicio de temporada, estas primeras series.
Bueno, lo que veo que se va a batear muchos jonrones. Le dieron a todos los primeros pitchers de todos los equipos, creo que va a estar por encima el bateo que el picheo, nuevamente.
¿Esa es la impresión que te lleva?
Sí, esa es la impresión. Lo poco que he visto y lo que he leído es eso.
Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Óyeme, ¿quién habla?
Te habla Jorge. Óyeme. Me da mucho gusto pues hablar contigo.
Todo bien.
Ya. Cuéntame. Qué perfecto. Cuéntame, ¿sí?, algo. ¿Qué tú piensas de ese encuentro entre Josh y Stanton?
Imagínese,
¿quién va a batear más jonrones?
Imagínese. No, yo creo que Stanton va a batear más.
¿Tú crees?
Va a descansar más, va a estar sentado ahí designado, ¿no?
Bueno, ciertamente a Stanton le conviene esa posición, porque cuando revisas la historia de Stanton en las grandes ligas, o sea, sus temporadas, puedes ver que las lesiones siempre han hecho mella en él y le han cobrado bastante alto, un precio bastante alto durante sus temporadas. A Stanton le ha costado trabajo tener una campaña como la del año pasado, por ejemplo.
Sí.
Esto de estar ahora designado, pues le da un aire, definitivamente. Yo creo, estoy muy de acuerdo contigo. Claro.
Hay quien dice que va a batear menos jonrones que el año pasado. Yo no sé, pero me atrevería a decir que quizás va a romper el récord y se va a montar en 60 por lo menos, no sé.
Bueno, pero aquí tenemos una bola de cristal, parece ser, no creo.
Claro, pero lo importante de tanto es producir carrera y hacerlo a lo que está ahí. Yo creo que a veces dando jonrones no se gana juego. ¿Qué producir? Yo me imagino que ya él estaba en un equipo mediocre, ahora está en un gran equipo. Yo creo que los Yankees ya este año lo veo un mejor roster. Tienen nueve peloteros ahí regulares que son nueve estrellas, porque esta gente años pasados se estaban cargando de gente ya muy veterano. Ahora tienen una liga de jóvenes y peloteros ya de experiencia, y creo que los Yankees este año, si Chama viene como es, yo creo que este año pueden discutir.
Tienen una banda tremenda, la verdad, esa alineación.
No, el 1-9, por hablar del 1 de Brett Gardner a Tyler, segunda base, y Candela, eso es lo que tienen.
Definitivamente es un equipo muy poderoso, con un line-up ofensivo que mete miedo. Picharle a estos Yankees va a ser muy difícil. Y definitivamente lo que necesitan los Yankees para, digamos, ser un equipo de campeonato y poder triunfar en la postemporada es un poco de picheo. Y esto, claro, es muy fácil de conseguir, o es más fácil de solucionar este problema en los canjes del verano que cuando tú tienes un déficit ofensivo. Porque cuando tú puedes resolver el problema de tu picheo a veces sumando un pitcher, es difícil resolver tu problema ofensivo sumando un bateador. porque tiene, claro, hay, claro, hay un line-up de nueve hombres, pero el pitcher tiene un 70% prácticamente de importancia o de preponderancia en un partido de béisbol. Y si tú sumas un pitcher de puntería y logras agarrar a alguien en el verano, tus posibilidades aumentan tremendamente de cara a la postemporada. Sí. Y esto, los Yankees tienen es el equipo de más bolsillo, de bolsillo más profundo en todas las mayores. O sea, que ellos están en una situación, yo diría, ventajosa para dejar avanzar la temporada y que en estos primeros en estos primeros tres meses, pues ver esa batería, ese line-up, cómo se va ajustando y va llegando a producir lo que realmente debe. Y bueno, cuando estén ya de cara al verano, al momento de los canjes y adquisiciones, ahí vemos qué pueden hacer los Yankees de Nueva York. ¿Qué te parece?
No, y vamos a verlo, sí, sí, yo creo que sí. Y también, yo así los cinco Orioles, porque yo diría que daban los cinco Orioles esto, que realmente no es el escenario. No sé cómo está Sabatia este año, pero
ya tuvo una actuación. Yo creo que
Tanaka está bien, tienen a Gray, a Severino, sí, no sé, a Montgomery, no sé, no, más o menos es sobre esa base lo que tienen ellos.
Sí, incluso la rotación abridora de los Yankees la consideran que está entre los 10 primeros. No es una rotación sólida de estas realmente, no, como no, la de los Astros de Houston o los Dodgers. Exactamente, no es una rotación realmente sólida, pero es una de las mejores rotaciones de las Grandes Ligas, está entre los 10 primeros. Ahora, el déficit de los Yankees en su cuerpo de lanzadores está en los settlement, o sea, en los relevistas intermedios. Que ese puente entre el abridor y los taponeros, que les sobra material ahí con Chapman a la cabeza, ellos necesitan llenar un poco eso y ver, porque puede fallarle también uno de sus abridores. La condición física de Sabatia a mí me levanta muchos signos de interrogación para esta temporada, es la verdad, soy honesto al decirlo.
Sí, yo creo que Sabatia ya, yo no sé, yo creo que este año va a ser el último año de Sabatia con el equipo, pero vamos a ver, la pelota es tremenda.
Oye, es redonda y viene en caja
cuadrada.
Sí, la pelota es complicada y tienen estrellas, mira cómo el Astro rindió, jugaron estrellas y muchachos jóvenes y fue tremendo equipo, no solamente las estrellas. Hay que ver cómo juegan en el campo y hasta ahora han comenzado bien, vamos a ver qué pasa.
Aníbal, gracias por esta llamada.
Estamos, pues, nada, llegando a nuestro final. Siempre el tiempo, pues, nos recorta, sí, nos persigue, nos hace unas jugarretas tremendas del tiempo. Y ahora ya estamos llegando al final,
Bobby,
de esta...
Sí, me iba solamente a decir que mañana vamos a transmitir el juego entre los Phillies y los New York Mets.
¿Eso
a las 7 de la noche?
7 de la noche por Radio Martí, así que ustedes pueden tener béisbol de Grandes Ligas. Manténgase esa sintonía, que esto es En Grande, temporada 2018. Nosotros estamos llegando al final de nuestro Deportes al Mediodía. Estuvo Mike Vázquez en los controles, creando allí. También nuestro productor Alex Rivero, Jorge Martínez y un servidor, Bobby Salamanca Jr. Mañana nos vemos.
Hasta mañana.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.